Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el maestro Rogelio Acevedo. El maestro Rogelio Acevedo es filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, seguidor y discípulo del reconocido pensador Enrique Dussel. Hoy estará hablándonos sobre el interesante tema de la política en el pensamiento de Enrique Dussel.
Nuevamente en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica nos acompaña el doctor Rogelio Acevedo. Bienvenido a Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, doctora Alba Luz, Giovanni, por la amable invitación en el espacio de la UNAD.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
Enrique Domingo Dussel Ambrosini es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino, naturalizado mexicano. Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y, en particular, por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en sus más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos en más de 6 idiomas, lo convierten en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX y de principios del siglo XXI, que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de la modernidad apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial.
Muy bien, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica nuevamente el maestro Rogelio Acevedo. Hoy continuará hablándonos sobre el interesante tema de la política en el pensamiento de Enrique Dussel.
Profesor Acevedo, en el anterior segmento hablábamos sobre los saberes de las otras latitudes. Me gustaría que nos profundizara sobre qué implicaciones traería para la epistemología del sur.
Yo considero que resume la deuda que tiene Dussel con Europa, lo que aprovecho para decir que denunciar el eurocentrismo no significa rechazar la producción europea, porque a veces se piensa eso, ¿no? Se dice, bueno, entonces Europa ya no nos sirve para nada. No, de hecho, se retoman los elementos críticos de la tradición europea para dar el salto. Y son justamente pensadores de carácter crítico. Entonces, claro, la obra La ética de la liberación, la de la globalización y la exclusión, me parece que es una obra que resume los fundamentos mismos de su concepción ética. Entonces es un trabajo fundamental quien quiera acercarse a la obra de Dussel. Es una obra gorda, inmensa. Ahí uno encuentra autores de la talla, la mayoría son materialistas, hay que decirlo así, y por materialistas entiendo autores que tienen como referente fundamental de su filosofía la corporeidad. Entonces encuentra uno a Freud, encuentra uno a Marx sobre todo, y Levinas resulta interesante porque da la posibilidad a Dussel de hablar de lo otro, de lo otro más allá del sistema de pensamiento que se ha gestado en Europa. Entonces, ese otro lo encuentra en el concepto de víctima y lo va a recuperar entonces para los saberes otros de América, de la América Latina y de, en fin, lo que hemos mencionado. Entonces, intelectualmente, uno puede situarse ahí en la escuela de Frankfurt, pero criticándola, Freud, pero criticándolo, Marx, pero criticándolo, tratando de hacer de estos autores lecturas potencialmente neurocéntricas. Y esa es la gran tarea que le toca. Y Levinas resulta interesante por el concepto de la otredad, que siempre queda por fuera de la totalidad. Entonces es una crítica también a la totalidad. Y hay otros autores poco conocidos que también critican esos pensamientos cerrados de los cuales se enorgullece o se enorgullecía la filosofía hasta hace un poco, ¿no? Que son pensadores de la talla de, a ver si no, Rosenzweig, que habla de que la filosofía que se centró en Sócrates como un pensador que decía la verdad es posible conocerla en sí misma, a la larga estaba fundamentando una especie de pensamientos de corte totalitario. Entonces eso ya es caliente, eso sí, habría bastante que definirlo, tomarlo con pinzas porque es altamente polémico, ¿no?
Muy interesante, profesor, lo que usted nos ha profundizado. De acuerdo con lo que nos cuenta, la emancipación dusseliana tiene varias formas de comprenderla. ¿Cuáles son esas?
Es que la emancipación uno la puede entender en un sentido ya sea económico, ya sea político, ¿sí? Pero la liberación supone una total superación epistemológica del ser, digamos, si queremos utilizar terminología fenomenológica, del ser latinoamericano o del ser amerindio o del ser africano, ¿sí? A liberarse epistemológicamente de eso. Lo voy a decir de una manera más clave. El maestro Enrique Dussel en algunas conferencias mencionaba que estando en la India, preguntaba, ¿quién ha aprendido historia que no sea en el formato antigua, media, moderna? Y decía, ahí nadie me alzaba la mano. Y eso son India, la India, pensándose en ese esquema, pues están por fuera. América está por fuera. Entonces, en ese orden de ideas, la liberación supondría toda una construcción nueva de ser humano. Yo no sé si coincidiría, digamos, con algunas líneas de pensamiento del Che Guevara cuando se habla del hombre nuevo, pero lo que sí sé es que no coincide con el superhombre de Nietzsche.
Uh-huh. Es importante, después de ver cómo va construyendo Dussel el pensamiento, hablemos también sobre un libro que es muy importante y es sobre las 20 tesis de política, que es indispensable. Un libro dirigido especialmente a la juventud para que pueda entender su quehacer político y para que se pueda empoderar.
Bueno, las 20 tesis es un librillo pequeño, pero anuncia lo que futuramente él va a hacer como una estructura de una filosofía política. Pero estas 20 tesis apenas anuncian, como su nombre lo dice, elementos para luego desarrollarlos potencialmente. Ahí hay una línea, me parece, que es fundamental, es el poder obediencial. Y esa es justamente la novedad en el pensamiento político, si uno lo quisiera leer así.
Muy zapatista, ¿no?
Sí, tiene elementos zapatistas, pero también de los aymaras. Sí, entonces también el poder obediencial supone que el poder no está en la línea de los gobernantes, sino en la línea de los que le dan el poder a los gobernantes. Entonces él utiliza los latinismos que ya se encuentran en Tomás de Aquino o incluso en Spinoza, que es el de potencia y potestas. Entonces la potencia sería justamente lo que le da fundamento, legitimidad al orden jurídico, al orden legal, a lo que sea, ¿sí? En términos del poder. Y eso permite entender muchas cosas. Por ejemplo, diferenciar entre coacción legítima y fuerza o uh-huh. violencia, ¿sí? Digamos, cuando los elementos del Estado ejercen la fuerza, uno dice hasta qué punto eso es violencia o es una coacción legítima. Eso depende de cómo una comunidad humana ha determinado cómo tienen que ser gobernados. Ese es un aspecto. Otro, la diferenciación que hace allí entre sistema y campo. muy importante, porque cuando se hacen las críticas al sistema capitalista, generalmente se le deja en el campo económico, pero no se tiene en cuenta que se trata de una civilización basada, ¿sí?, en elementos económicos. El problema del capitalismo es que economizó todo. Y entonces, al tratar de diferenciarlo entre sistemas y campos, nos permite pensarlo sin caer en reduccionismos y sin separarlo. Otro elemento que está allí, que también es importante verlo, es que se diferencia de las concepciones políticas modernas porque el poder no yace en el sujeto, sino en la intersubjetividad. Entonces, Hobbes, Locke, que supondrían un sujeto anterior a la comunidad que por alguna mística razón llegan a armar un contrato, eso no tiene sentido.
Y entraría también el tema de la vocación, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que si yo me siento sobre sí mismo, sobre mis bases, estoy autoafirmándome, pero si trabajo a favor de los otros, estoy haciendo un ejercicio vocacional.
Ese pudiera del poder, ser, ¿no? Sí. Ese pudiera ser el otro elemento importante, sí. La asunción de la política como servicio y no como oficio. No como un oficio que a veces puede ser lucrativo, profesión, sí. Una profesión. Yo me dedico a la política. ¿Usted qué es? Un político y me dedico a eso. Eso ya hablaría de corrupción política. En cambio, la verdadera política sería el de servicio a la comunidad. Y si lo llevamos en términos pragmáticos, los gobernantes no deberían decidir ellos ser los gobernantes, sino que serían los pueblos que dicen, usted es el apto y nosotros lo escogemos a usted para eso. ¿Quién va a querer atornillarse en el poder así? No, tendría que cederlo. Eso lo haría mucho más democrático.
Y sería mucho más dignificante.
Claro, porque permite que sea el pueblo los que efectivamente sientan y ejerzan un poder sobre los gobernantes y lo llamen a rendir cuentas, no cuando él quiera, sino cuando el pueblo lo decida.
Estamos en Sinfonía Jurídica, hablando hoy con el maestro Rogelio Acevedo sobre un tema muy interesante, la política en el pensamiento de Enrique Dussel. Vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos.
Solidarios, sí, somos bastante solidarios. Somos aquellos que creemos en un mundo mejor, donde un mundo se teje desde el territorio y las regiones. Creemos que el éxito se alcanza cuando reconocemos a los otros, pues todos somos uno. Amamos a los que se esfuerzan, a los que buscan sus sueños y creen en la construcción de un país más justo y equitativo. Nos gustan los seres íntegros, solidarios, éticos, líderes que inspiran a otros a ser mejores. Nuestro deseo es entregarle a la sociedad, a la vida, al mundo, profesionales capaces de elevarse a sí mismos y a otros. Te esperamos en nuestro programa de Ciencia Política de la UNAD, donde se forman los líderes para un mundo mejor.
Porque la educación, sí. La educación es el pilar de la transformación. UNAD, más país.
Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Regresamos a Sinfonía Jurídica con el maestro Rogelio Acevedo, hablando hoy sobre la política en el pensamiento de Enrique Dussel.
Hay un tema ético que se comprende y que creo que es muy importante mencionarlo. ¿Qué significa el contexto ético latinoamericano y cómo se podría aplicar eso al tema que se está tratando hoy?
Yo creo que hay que mirar sobre todo la obra del Príncipe, de Maquiavelo, porque es que allí se está como tratando de hacer un divorcio entre lo ético y lo político. Supondría que el ejercicio político tiene sus propias reglas, mientras que la ética no. Entonces les permitió al príncipe mentir, les permitió al gobernante sobornar o por lo menos suspender la ética en un momento en mor de del ejercicio político. En este caso se está diciendo no, la política no puede ejercerse sin un criterio ético. Y este criterio ético no es cualquier criterio ético. Por ejemplo, no se trata del ejercicio de una libertad abstracta. ¿sí? Como sucede en la democracia actual, ¿no? Que dice, no, es que yo soy un ser con derechos, pero esos derechos son abstractos. No, son también derechos y obligaciones basados en una concepción vitalista de la vida, de la ética, perdón, ¿no? Entonces se supone que uno tiene derecho a comer, es decir, a vestirse, a mantener su cuerpo en un estado idóneo. Y eso no solamente es un derecho, sino que es una obligación. Y esa es la ética material que defiende Dussel en la ética de la liberación. Si uno lo ve así, uno ya entiende que el ejercicio político no se trata de libertades abstractas, ¿no? Que yo tengo derecho a votar, no, eso es lo mínimo. Sino que usted tiene unas condiciones materiales que son posibles de ser vulneradas, y que su obligación y su derecho es defenderlas y hacerlas satisfechas, satisfacer esas necesidades. Y entonces lo interesante acá es que la política deja de ser un asunto de unos profesionales y se mete incluso hasta en la cama, porque uno dice, los derechos sexuales y reproductivos es un tema político, pero
erótico también.
Pero es de la cotidianidad. Es decir, en el momento en que se ejercen fuerza, relaciones de poder, machistas y demás, se dice, esto es un acto político, la amistad es un acto político. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de lo político corre el riesgo de perder el marco en el que se había encerrado, pero a la vez nos permite enriquecerlo mucho más y darle mayor legitimidad. Que creo que eso es lo que está allí en el terreno.
Frente al terreno, y retomando sus palabras de derechos y deberes, ¿cómo entiende derechos y deberes Dussel?
En el primer principio de la ética de la liberación habla de la verdad material, diferente al de la validez formal. Cuando se habla en ética, por ejemplo, al estilo Habermas, se habla de la validez, o sea, donde se supone que uno suspende sus propios juicios y lo deja en el mundo de lo privado, y en el mundo de lo público defiende cosas que le pertenecen al público en general. Sin embargo, acá está diciendo, no, mire, la ética no se basa en la validez, sino en contenidos materiales. Entonces, por ejemplo, uno puede poner un tema bastante polémico como el suicidio. Dice, ¿es bueno o bueno, tiene uno derecho a matarse? ¿Uno es dueño de su propia vida? Y entonces, ante esa pregunta, Dussel desarrolla toda una argumentación para demostrar que los seres humanos no solamente tienen derecho a vivir, sino que tienen la obligación de hacerlo. Dice, es que su vida, las decisiones racionales que usted tome sobre su vida dependen de qué tan conectados estén con las condiciones sociales en las que usted está. O bueno, dicho de otra manera, mucho más rápida, resulta que la concepción, la construcción intelectiva psíquica no necesariamente se ajusta con las condiciones materiales suyas. Usted puede estar muy de acuerdo con el suicidio y sin embargo se da cuenta de que usted desconoce la materialidad misma. Dice, es que hay unas condiciones mínimas para que usted viva en dignidad y una vida que no, como decía Sócrates, una vida que no, sin examen no tiene valor. ¿Sí? Uno pudiera decir allí, retomando la crítica de Nietzsche a Sócrates, dice, este prefiere más una idea formal que la propia vida. ¿Sí? Y Adela Cortina en una polémica con Dussel, que ustedes pueden encontrar en YouTube, trata de defender esa postura. Dice, no, es que mi vitalismo no es como ese, no, es un vitalismo reaccionario. Se trata más bien de defender la vida como tal, ¿sí? Pero no es la vida en un sentido metafísico, como en Schopenhauer, ¿sí? Que la voluntad sería como algo anterior a los sujetos, sino que son los sujetos mismos. Entonces, en ese orden de ideas, y retomando con el tema del suicidio y luego con el deber y demás, pudiéramos decir que el hombre no tiene ningún derecho a suicidarse porque es responsabilidad humana, colectiva, mantenerse vivo. Entonces, allí por lo menos tiene un criterio ético basado en la antropología, basado en la paleontología, para decir los seres humanos no tienen derecho a disponer de la vida de otros y mucho menos de la propia. Y bueno, y desarrolla allí toda una tarea. Entonces, lo importante aquí es ver cómo Dussel intenta demostrar con argumentos materialistas, biológicos y demás, que sí es defendible un juicio deontológico de carácter biológico. Y no solamente biológico, sino también simbólico.
En Colombia estamos en el tema del posconflicto. Ya para finalizar, ¿en qué le contribuye el pensamiento de Enrique Dussel al posconflicto colombiano?
Primero, en cuanto que trata de volver a una filosofía sistemática, supone que no es posible hablar de una posverdad. En el sentido, este término posverdad, no sé, se ha manoseado de muchas formas, pero yo quisiera definirlo acá de esta manera. Es como decir que no hay una pretensión ética profunda en las decisiones políticas, sino que estas dependen de lo que acuerden las partes. Yo creo que de alguna forma debe ser así, es lo que acuerden las partes, y con toda esta cuestión de la JEP está muy bien, pero tiene que haber un trasfondo ético y de discusión abierta. Una obra como la de Dussel pone de alguna u otra manera a sus lectores a pensarse la política de una forma desde la corporeidad. Y eso es pedagogía política.
Bueno, muy bien. Ya se nos agota el tiempo, pero bueno, importante todos estos temas que hemos abordado. Maestro Acevedo, muchas gracias por acompañarnos en Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, doctor Albaluz, Joanny, Esteban, por la cordial invitación y a los ciberescuchas de Sinfonía Jurídica.
Muy bien, hoy nos acompañó el maestro Rogelio Acevedo. El maestro Rogelio Acevedo es filósofo y magíster en filosofía latinoamericana, seguidor y discípulo del reconocido pensador Enrique Dussel. Hoy estuvo hablándonos sobre el interesante tema de la política en el pensamiento de Enrique Dussel.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the
children of the sun. Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos.
El Golfo Pérsico se vuelve a convertir en uno de los puntos de mayor tensión internacional debido a la rivalidad de Arabia Saudí y Estados Unidos con Irán. En los últimos años, un tercer país ha cobrado especial importancia en ese escenario por su activa política exterior, Emiratos Árabes Unidos, que busca ampliar su protagonismo en Oriente Próximo y a la esfera musulmana con una presencia creciente entre las principales disputas regionales.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son
La historia de la teoría política de George Sabine. Estudia la evolución de las ideas políticas a través de los tiempos, desde la ciudad-estado hasta las concepciones hoy vigentes, revisando con sumo cuidado las últimas investigaciones con el fin de dar una perspectiva contemporánea al liberalismo, al comunismo, al fascismo y al nacionalsocialismo.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el tema clásico de Rubén Blades, Decisiones.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene.
Decisiones,
Ave María,
cada día,
sí señor,
alguien pierde, alguien gana, Ave María.
Oye capo,
decisiones, todo cuesta, salgan.
El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de eso que dicen que Tony Armas, slogan. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio Net Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en su próximo programa de Sinfonía Jurídica.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.